En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y la verdad es que el día más sagrado del año tiene tantos mensajes, pero entre otros es un Yom HaZikaron, un día de recuerdo, de memoria, donde tenemos que poder agradecer, poder mirar y recordar a maestros. Y quiero, para presentarlo, recordar a sus queridos padres, que fueron personas que tanto le aportaron a través de su arte a esta comunidad judeo-argentina y latinoamericana: Henry Guero, Rosita Lotner. Y para aquellos que ya saben, vamos a dialogar unos minutos con un maestro a quien queremos tanto, que nació en estas tierras y hace ya años está en Miami. Me refiero al querido rabino Mario Moishe Roizman. Mario, ¿cómo estás en esta víspera de Yom Kippur?
Wow, qué emoción con esa introducción. Estamos bien, preparando más, después te cuento un poquito más.
Mario, estamos aquí con Dani Saltzman, claro, ya en estas vísperas. Y decía antes de detenerte con nosotros que la vida puede cambiar en un instante, porque claro, uno piensa Miami, bueno, es verdad, tienen de vez en cuando un huracán, pasa algo, pero la vida es tan apacible. Y estuviste tan cerca hace nada de lo que fue esa tragedia enorme que le cambió la vida a muchas familias ahí en Miami mismo y en tu comunidad. ¿Cómo recibes este Kippur? ¿Cómo reciben estos días sagrados que estamos transitando?
Bueno, quiero primero gracias a la oportunidad de poder estar con tantos tuyos oyentes. El golpe es feroz que recibió la comunidad de Miami en general y la judía en particular, porque ese edificio estaba en un barrio muy populoso judío. Y nos marcó, me marcó el sentido de cómo íbamos a recibir Rosh Hashaná y Yom Kippur. Uno de los mensajes que yo desarrollé, porque era lo primero que sentí cuando llegué al edificio, es una anécdota que me pasó a mí acá en la puerta del colegio de mi sinagoga, donde una nena le pregunta al papá: papi, ¿voy a volver al colegio? El papá pone cara de experto y le dice: claro que vas a volver. Y ella no quedó contenta porque ella no quería saber, si quería saber cuándo iba a volver. Y le dice: pero papá, ¿cómo sabes que voy a volver si no sabes cuándo? El papá la mira y le dice: vas a volver porque nada es para siempre. Entonces, cuando me senté a escribir para Rosh Hashaná y Yom Kippur, y tú sabes bien, ustedes saben bien que los rabinos le dedicamos bastante tiempo a pensar, a sentir, para después poder tratar de ayudar a pensar y sentir junto con nuestras congregaciones, pensé que este nada es para siempre es una doble espada. Nada para siempre significa que ahí había un chiquito de 21 años que fue al funeral del papá de un amigo y ese edificio terminó siendo su funeral. Nada para siempre es que esa mamá y ese papá ya nunca más van a disfrutar de una escena familiar de la misma forma que la vivieron. Nada es para siempre es que las cosas tendrían que haber sido al revés, ¿no? Que hijos se entierran a padres y no como volvió a pasar en ese edificio. Y podría seguir y construir, pero la radio tiene sus tiempos y no voy a darte el sermón entero. Pero que nada es para siempre también significa que COVID va a pasar. Que nada para siempre significa que todas aquellas cosas que te propusiste y nunca las pudiste hacer, a lo mejor este año es el año en que vas a animarte, porque como nada es para siempre, significa que todas tus taras, todo lo trabado que estás, todo lo que no te animás, tampoco debería ser para siempre. Entonces, y sobre eso construimos. Yo voy a volver a insistir con el tema de las enseñanzas de Surfside esta noche en Colney Drey. No lo voy a adelantar el sermón, pero creo que sí te voy a decir es que yo tuve una reunión informal con adolescentes en el lugar. Ellos me hicieron cuatro preguntas y sobre esas cuatro preguntas voy a tratar de construir. Pero lo más importante era que dentro de la respuesta había respuesta: tenés derecho a sentir dolor, tenés derecho a sentir enojo con Dios, tenés derecho al mismo tiempo mira toda la gente que corrió y vino en ayuda. O sea que en el lugar de mayor desesperanza también apareció esperanza, que la humanidad cuando tiene que juntarse se junta. Entonces, bueno, como tocaste el tema de Surfside, esta es mi primera reacción: nada es para siempre. Quedó clarísimo que en un segundo se pierde todo, y nada es para siempre significa que toda esta universal en todos los aspectos, también un día será parte de la historia.
Mario, ¿cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Hola, Dani.
Vos sabés que te escuchaba recién y aparte del fenómeno de Surfside, estaba pensando en el fenómeno del antisemitismo, porque también en esto de que nada es para siempre, también uno piensa que las cosas le pasan siempre a otro y que nunca le van a pasar a uno. Y también las comunidades judías en Estados Unidos en el último tiempo han tenido que entender que cosas que les pasan a otros en otros lugares también les pueden pasar. ¿Cómo viven esa situación? Probablemente no inédita, pero sí muy reiterativa en el último tiempo, por ejemplo, de tener que cuidarse a la hora de demostrar ser judíos, a la hora de quién entra o no entra en una sinagoga.
Mira, es extraordinaria la pregunta que me haces, porque ayer, dialogando, viste que el americano en muchos aspectos es extraordinario, en su generosidad, en su compartir, y también es muy naïf. Entonces, un señor de una edad madura, muy inteligente él, me decía, yo estoy tan contento que todavía en mi vida voy a vi un movimiento como Me Too, ¿no? Que chistes que te hacías sobre mujeres, o chistes que hacías sobre gays, o chistes que hacías sobre un transexual, hoy son impensables y son hasta asco pensar que uno alguna vez pudo haber hecho alguno de esos. No sé, se me dice, todo eso cambió. ¿Sabes qué no cambió, Rabino? ¿Qué? El odio al judío. Eso está bien. Le digo, ¿sabes que tenés razón? ¿Sabes que tenés razón? ¿Sabes que los profetas ya nos hablan de que el odio judío va a ser el odio más eterno? Porque representamos exactamente la encarnación de que se puede ser diferente. Que no hay que pensar igual, que no hay que creer igual, que no hay que vestirse igual, que no hay que comer igual, pero déjame comer como yo quiero, y déjame vestirme como yo quiero, y déjame rezar los días que yo quiero. Bueno, hay gente que no quiere, que lo que es distinto lo molesta. Entonces el americano, donde ha crecido, por lo menos en los últimos 50 años, porque el antisemitismo acá en los 60 también fue feroz, pero después de la Segunda Guerra Mundial, donde ser antisemita era mala palabra, ¿no? Entonces se convirtieron en antisionistas, pero ser antisemita era ser Eichmann, Hitler. Entonces, los judíos que no sabemos que estamos en distintos espacios de poder, no porque nos han regalado, sino porque hemos estudiado, porque hemos trabajado, porque sabíamos que nada es para siempre y que no te podías llevar un pedazo de real estate, pero te podías llevar tu sabiduría. Entonces nuestros abuelos sacaban la última moneda que teníamos para mandarnos a estudiar. Entonces si estudias, creces, y si creces y haces las cosas bien, llegás. Entonces el judío, pese a estar en espacios de poder, se da cuenta de que it's never enough. Vos podés dedicarte con lealtad y con amor y con dedicación, y siempre va a aparecer un Amán, siempre va a aparecer un Torquemada, siempre va a aparecer el enano fascista que te va a recordar que no perteneces. Lo bueno es que este país y este pueblo tiene buenos anticuerpos. Lo malo es que los anticuerpos, nos dicen los científicos, desaparecen después de un par de meses y hace falta un booster, hace falta otra vacuna. Entonces, bueno, Dani, te prometo que los judíos que dirigimos vivir acá vamos a estar alerta al booster, y cuando haya que darse el booster, que es ese refuerzo de vacuna, lo vamos a hacer. Los quienes vivimos acá, nuestro judaísmo, nos sentimos benditos por la libertad, pero muy atentos, porque el antisemitismo no vino de visita, sino que vino a quedarse.
Mario, hablaste recién del odio más largo de la historia. Y tiene que ver con ese antisemitismo que, como decían los profetas, ya nos habían anticipado, pero eso viene de afuera. La pregunta es, ahora estamos frente a Kippur, ¿qué es lo que como pueblo tenemos que de alguna manera hacer para mejorarnos, para corregirnos, más allá de la persecución externa? ¿Qué es lo que adentro te parece que tenemos que trabajar, porque está pendiente siempre y particularmente en estas épocas?
Bueno, gracias, Miki. No sé si ustedes están terriblemente inspirados con las preguntas o yo estoy con tanta gana de contestar, pero es maravilloso lo que me has de preguntar, porque viste que yo soy un amante de Israel, soy un ferviente sionista, no creo que Israel siempre hace todo bien, porque está construido por humanos y los humanos somos imperfectos. Pero te contesto a la pregunta diciéndote, mirá al gobierno de Israel actual, mirá cómo hay derecha y hay izquierda, mirá cómo hay árabe y cómo hay ortodoxo. mirá cómo hay un rabino reformista en la Knesset. Eso es lo que el pueblo judío tiene que hacer. Dejar de hacer tanto hincapié quién cortó el pollo que estás comiendo, cuán largos son tus tzitzit, ¿sí? ¿Cómo, cuántas veces en 7 años revisaste los tefilim a ver si están kasher o no kasher? Todo eso muy importante, pero eso no puede dividir a un pueblo eterno que tiene un mensaje eterno. Entonces, ojalá este gobierno de Israel dure muchos, muchos años. Pero si Dios no lo permita, dura menos de lo que esperamos y queremos, ya la sola existencia de que se pudo, de que hay temas que decidimos postergar para más adelante para no lastimarnos, porque teníamos que encauzar el país hacia otro lado, yo creo que eso es un gran mensaje que sale para la diáspora judía en general. Entonces, cuando decimos Kimitzion Teitze Torah, no es solamente en pasado, sino que esta vez yo lo siento en mi cuerpo, en presente. Cuando pasó lo de Surfside, vino, se tomó un avión, el nuevo ministro para asuntos diaspóricos, y lo hizo, y se sentó en la mesa con 7 rabinos, y trajo ese mensaje de aliento que necesitábamos. Eso me representó mucho más a mí todavía que las personas que habían venido a ayudar, porque yo sabía que Miami tenía los mejores equipos. Yo sabía que acá cuando hay huracanes y cuando hay huracanes en Haití, la gente de Miami va y está, y hasta el israelí lo reconoció, tenían todo. Como acto simbólico fue fantástico verlos con los Maguen David, con la ropa de Tzal, pero la presencia del ministro, sea del gabinete, o sea del presidente, o sea del primer ministro, diciendo tenemos que reencontrarnos en un abrazo derecha, izquierda, centro, liberal, el que reza mucho, el que reza poco, el que no reza, el que cree en Dios de esta forma y el que no cree, ese sería mi mensaje para Yom Kippur. Tené ojos para amar a tu hermano judío, porque no hay cola en el mundo para amar a los judíos. No hay desesperación de gente mandando cartas de aliento cada vez que hay un ataque antisemita. Tenemos amigos muchísimos, tenemos aliados innumerables. Hay gente con odio, está lleno. Entonces mi mensaje es eso: judío, sé más humilde, no te creas dueño de la verdad. Mirá a otro hermano que también tiene formas de rezar y formas de comer y formas de estudiar y formas de entender la existencia, y dale lugar al otro en tu alma. Si va a ser así, vamos a ser todos inscritos y rubricados en el libro, no de vida, sino de una vida con sentido.
Querido Rabino Moishe Roizman, a través tuyo, el saludo a toda nuestra querida comunidad judía en Miami, tantos latinos y tanta gente querida, y bueno, que siempre puedas seguir inspirando con tu profundidad y el pensamiento a tantos. El abrazo enorme y el deseo para vos, tu familia y todos, que tengamos justamente una Gmar Hatimá Tová, un buen sello y un año bueno y dulce. Un abrazo grande y hasta la próxima.
Gracias, Dani, gracias, Miki, a todos ustedes, gracias por todo lo que hacen cada día. Yo sé que no es fácil. Un abrazo.
El rabino Mario Roizman, nacido en estas tierras, que vive hace años en Miami y que siempre tiene una reflexión tan aguda y tan sentida, especialmente, claro, en las vísperas de este día de Yom Kippur.